Mientras nos acomodamos, les invito a ir abriendo sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, vamos a estar viendo esta mañana versículos 7 al 12. Estamos acercándonos a la recta final de Primera de Juan. El Señor nos ha bendecido, nos ha fortalecido. Como iglesia nos ha dado mucho alimento para nutrirnos con Primera de Juan, ¿verdad? Entonces vamos a leer Juan, Primera de Juan 4, 7 al 12, y vamos a orar al Señor nuestro Dios para que nos bendiga. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Oramos al Señor. Padre bueno, te queremos dar gracias por tu palabra, Señor, y queremos rogarte que nos hables, rogarte por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, que nadie puede imitar, que nadie puede forzar, Señor. Nadie puede lograr lo que tu Espíritu Santo hace en nuestros corazones, que es transformarlos, que es darnos vida, que es formarnos a la imagen de Jesucristo. Y queremos orar, Padre bueno, para que nos bendigas en esta mañana a la luz de tu palabra, que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para que podamos ver y entender, que abras nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra como lo que verdaderamente es, palabra de Dios y no de hombres. Señor, te pedimos que ablandes los corazones endurecidos, Señor, que quebrantes los corazones soberbios y orgullosos, Señor, porque tú das gracia al humilde, pero resistes al soberbio. Señor, que podamos depender enteramente de la ayuda de tu Espíritu Santo. Tanto yo, Señor, para que me des claridad y sencillez, como mis hermanos, para que puedan recibir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Algunos de ustedes pueden estar pensando, pero esto ya no se predicó, ya no vimos anteriormente que debemos amarnos unos a otros, ya no nos quedó claro que debemos amarnos unos a otros. Bueno, hermanos, lo que vamos a ver en esta mañana a la luz de este pasaje es que los que en verdad conocen a Dios deben amarse unos a otros. Deben amarse unos a otros. Y el texto nos va a presentar tres razones, y ahí está lo más importante. Nos va a presentar las razones por qué nos debemos amar unos a otros. La primera razón la vamos a ver en los versículos 7 y 8, y es que Dios es amor. Versículos 9 y 10 vamos a ver la segunda razón, y es que Dios nos amó. Y versículos 11 y 12, que Dios permanece en nosotros si nosotros amamos. Entonces esas son las tres razones que en esta mañana vamos a ver de por qué debemos amarnos unos a otros. Porque Dios es amor, porque Dios nos amó y porque Dios permanece en nosotros. Entonces, ¿por qué nuevamente Juan se toma el tiempo de repetir esta instrucción? Lo hemos visto anteriormente en dos oportunidades. La primera verdad que creo que todos nosotros debemos tener siempre muy firme es que siempre necesitamos recordar verdades bíblicas. Siempre necesitamos recordar verdades bíblicas. Hay verdades que nosotros sabemos que son ciertas, pero que necesitamos escucharlas día tras día. Esta semana me pasó que en un momento, hablando con un amigo pastor, él me dijo: Dios está con vos. Y todos sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Es una verdad básica si pensamos, pero necesitamos recordarlo. Necesitamos que a veces alguien nos diga: Dios está con vos. Dios te ama. Dios está obrando para tu bien. Dios está usando lo que estás viviendo para un propósito. Y las Escrituras nos recuerdan vez tras vez tras vez cómo es Dios, cuál es el carácter de Dios, cómo debemos vivir a la luz de eso. Siempre es bueno recordar. Siempre es bueno repetirnos la verdad de la palabra de Dios. Pero hay un matiz especial en esta oportunidad en Juan. Juan anteriormente ha relacionado el amarnos unos a otros, en capítulo 2, versículo 8, con una realidad que sucede porque la luz verdadera está brillando y las tinieblas van pasando. ¿Recuerdan el pasaje cuando lo vimos? ¿Por qué nos debemos amar unos a otros? ¿Por qué debemos amar a nuestros hermanos? Bien, porque es evidente que las tinieblas van pasando y que la luz verdadera está brillando. En el capítulo 3, versículo 14, Juan relaciona el amarnos unos a otros como la evidencia de que tenemos vida eterna. En esto sabemos que tenemos vida eterna, si nos amamos unos a otros. Pero ahora Juan lo va a relacionar con la raíz. Juan lo va a relacionar de una manera más profunda que anteriormente. Alguien llamó esto como la revelación más importante de Primera de Juan. Y es que Juan ahora lo va a relacionar, que debemos amarnos unos a otros, lo va a relacionar con la naturaleza misma de Dios, que Dios es amor, y con su amorosa actividad en Cristo en nosotros. Lo va a relacionar profundamente, directo a la raíz, directo al origen de la naturaleza misma del carácter de Dios y de su obra amorosa por nosotros. Y vamos a ver el versículo 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y ahora es algo sumamente importante que quiero que tengamos claro al entrar a este pasaje. Es que el amor es de Dios. El amor es de Dios. Satanás nunca ha creado absolutamente nada. Satanás no tiene poder creador como Dios tiene. Dios es omnipotente. Satanás es una criatura, es un ángel caído, alguien que se le ha dado una posición y él ha originado maldad en su corazón, uno de los misterios de la palabra. Pero Satanás nunca ha creado nada. Lo que Satanás suele hacer es torcer lo que Dios ha creado para nuestro bien y transformarlo en algo para nuestro mal. Satanás ha inventado un amor pecaminoso que no representa el amor de Dios. Muchas veces hemos escuchado, quizás en décadas anteriores, que la respuesta era el amor, ¿verdad? Los Beatles tenían esa canción All You Need Is Love. Todo lo que necesitas es amor. ¿Pero ese es el amor verdadero? Satanás ha creado un amor que es centrado en sí mismo. Es el amor que vive el mundo, un amor egoísta, un amor centrado en sus propios deseos, en sus propios placeres, que incluso cuando ese amor que existe en el mundo, por decirlo entre comillas, busca hacer el bien de otros, lo hace porque así consigue algo para sí mismo. Hace poco tuve la oportunidad de compartir el evangelio a una señora acá en el estacionamiento, y ella me decía que era una mujer religiosa, que si bien no iba a la iglesia ni leía la Biblia, era religiosa y le encantaba hacer el bien a otras personas. Y en un momento me dijo: ¿no has visto cuando vos haces el bien qué bien te sentís? Entonces yo le comunicaba y le decía, pero fíjese que usted hace el bien porque usted se siente bien. En realidad lo que usted está amando es usted misma. Ese es el mundo, el amor que el mundo posee, el amor que el mundo tiene. Un amor que se centra en el individuo, se centra para adentro, no para afuera. Por eso es importante que cuando entremos a mirar el pasaje entendamos que estamos hablando del amor que es de Dios, del amor verdadero, del amor que Dios es y que Dios nos ha dado a nosotros al crearnos a su imagen, no el amor que el mundo entiende como amor, pero que no es amor en realidad, porque sigue siendo un amor centrado en el hombre, que no se enfoca en la gloria de Dios, sino se enfoca en un resultado, una respuesta a quien Dios es. Pero el amor verdadero tiene su origen en Dios. Y es importante que veamos que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. La esencia misma de la persona, del ser de Dios, es amor. El apóstol Juan nos ha dado en diferentes ocasiones, y en el Nuevo Testamento vemos momentos donde se nos explica la esencia de Dios. Juan, en el capítulo 4 y verso 24, cuando él está teniendo Jesús un diálogo con la mujer samaritana, Jesús le dice: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y nos revela algo sobre la esencia y el carácter de Dios. En 1 de Juan 1:4 lo vimos en los primeros sermones de la serie: Dios es luz. Dios es luz. Nos muestra la santidad perfecta de Dios. En Hebreos vemos que Dios es fuego consumidor. La esencia de Dios es fuego consumidor. Nosotros vemos en este pasaje que Dios es amor. Dios es amor. John Stott dice lo siguiente acerca de esta realidad. Los gnósticos, aquellos que enseñaban falsas enseñanzas en el tiempo de la carta de Primera de Juan, creían y enseñaban que Dios era espíritu y luz inmateriales, pero no llegaban a la verdad de que Él es amor. Es la más completa y sublime de todas las afirmaciones bíblicas sobre el Señor. Y se repite dos veces. Fíjense conmigo, versículo 7 nos dice que el amor es de Dios y versículo 8 que Dios es amor. No obstante, es importante mantener juntas estas afirmaciones acerca de Dios. Es verdad que las palabras Dios es amor significan no que amar sea solamente una de todas las cosas que Dios hace, ¿verdad? Sino más bien que todas las cosas que Dios hace, las hace en amor. Porque Dios es amor. Entonces, todas las actividades de Dios son actividades amantes. Y que, por lo tanto, cuando Dios juzga, juzga en amor. Pero si juzga en amor, también ama en justicia. Ama de una manera justa. Pero que el que es amor también es luz y también es fuego consumidor. Y lejos de pasar por alto el pecado, su amor halló una manera de exponer el pecado, porque Dios es luz, y de consumirlo, porque Él es fuego consumidor, sin destruir al pecador y al mismo tiempo salvándolo. ¿Verdad? Que me pareció maravilloso ver cómo los atributos y la esencia de Dios en la cruz convergen de una manera perfecta. En la cruz Dios expone el pecado y el juicio por el pecado como en ninguna otra parte en toda la historia, porque Dios es luz. Pero también Él consume por medio de su ira el pecado, porque Él es fuego consumidor, pero a la vez logra una manera de hacerlo en la cual no destruye al pecador, sino que lo salva, y es poniendo a su Hijo en nuestro lugar. El amor forma parte del carácter de Dios, forma parte de sus atributos divinos, y a la vez es parte de la imagen que Dios puso en nosotros, en los hombres. La Trinidad de Dios, y esto siempre tengámoslo en mente, nosotros adoramos a un Dios trino. a un Dios que es Padre, a un Dios que es Hijo y a un Dios que es Espíritu. Nuestro Dios Trino manifiesta la realidad de este amor. Las tres personas divinas se aman con un amor eterno y perfecto. Su comunión es perfecta y plena. Eternamente satisfechos el Padre en el Hijo en el Padre y ambos en el Espíritu. Sin separación alguna, sin conflicto alguno, puramente puro, valga la redundancia, y santamente santo. Es el amor de la Trinidad. El Trino Dios es amor en su esencia, en su persona y en su expresión hacia fuera de sí. Es decir, porque Dios es amor, Dios ama. Dios ama. Y por lo tanto, si alguien ha nacido de Dios y si alguien conoce a Dios, ¿qué debe hacer? Amar. Y eso es lo que dice nuestro pasaje. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No el que ama como el mundo ama, sino el que ama con este amor verdadero, abnegado, sacrificial, que busca glorificar a Dios. Por tanto, todo aquel que ha nacido de Dios, que es su hijo, será con la impronta de su Padre, porque su Padre es amor, por lo tanto su hijo amará. Es lo que vimos anteriormente en Primera de Juan, vez tras vez tras vez. De tal palo, tal astilla. Aquel que conoce a Dios, y esta idea de conocer a Dios es una idea de conocerlo en intimidad, de caminar con Dios en una comunión íntima. Aquel que conoce a Dios y que tiene la vida de Dios en él, será natural para él ejercer y crecer en el amor de Dios. En amor por Dios y en amor por nuestros hermanos. Es un amor verdadero, un amor abnegado, un amor autosacrificial, como vimos en el capítulo 3. Y por tanto, y por contraste, el que no ama, no ha conocido a Dios, no conoce a Dios. Siempre recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto. Y el Señor les dirá: nunca os conocí. Nunca os conocí. Y fíjense que el amar no es una de las características que ellos mencionan. Ellos dicen: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, pero en tu nombre ningún momento menciona el amor. Qué particular, ¿verdad? Las acciones externas pueden ser replicadas por personas que no conocen a Dios, pero el amor abnegado y el amor autosacrificial por el bien de otros y para la gloria de Dios no puede ser emulado por alguien que no le conoce en verdad. Si alguno no ama, es evidencia de que Dios no está en él, de que Dios no es su padre, de que él no le conoce y que todavía es hijo del diablo y mora en tinieblas. Y esa es la realidad dura y presente y clara que nos expone Primera de Juan. O estás en luz o estás en tinieblas. O amas o odias. Caín es el ejemplo que Juan nos ha dado anteriormente de alguien que no conocía a Dios ni que era, ni tampoco era de Dios, sino que era del maligno y no amaba a su hermano. ¿Y eso qué lo llevó a hacer? Matar a Abel. El amor por el mundo que tenía Demas, un colaborador de Pablo, lo llevó a abandonar a Pablo en su momento más crítico. Cuando Pablo estaba preso, aguardando el momento de su martirio, el amor por el mundo que Demas tuvo siempre en su corazón, finalmente, en esa hora tan crítica, lo llevó a abandonar a Pablo e irse a Tesalónica. El amor que tenía Herodes por sí mismo y por la aprobación de los hombres lo llevó a matar a un hombre inocente como Juan el Bautista y presentar su cabeza en una bandeja. El amor que él tenía por sí mismo. El amor que Judas experimentó por el dinero y por el poder lo llevó a vender a Jesús a los principales sacerdotes y traicionarlo. Stott dice lo siguiente: que el cristiano desprovisto de amor pretenda conocer al Señor y haber nacido de Él, es como pretender tener intimidad con un extranjero cuyo idioma no podemos hablar, o haber nacido de padres a quienes no nos parecemos en ningún sentido. Es no manifestar la naturaleza de aquel a quien pretendemos llamar padre y amigo, haber nacido de Él y conocerle a Él. El amor es una señal del nuevo nacimiento, tanto como lo es la justicia. Y eso es lo que hemos visto en Primera de Juan. El que dice que conoce a Dios debe andar como Él anduvo. Debe practicar la justicia como Jesucristo es justo. Debe purificarse como Jesús es puro. Y debe amar como Dios le amó. Es parte de la naturaleza de alguien que ha nacido de nuevo. Pero no solo eso, Dios es amor, y por cuanto su naturaleza es amor, y si nosotros somos sus hijos y hemos nacido de Él y provenimos de Él, por lo tanto amaremos unos a otros. Amados, amémonos unos a otros, porque Dios es amor. Esa es la primera razón que Juan nos da en este pasaje. Pero la segunda razón es que Dios nos amó a nosotros. Vean conmigo versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En el versículo 9 lo que nosotros vemos es que Dios envió a su Hijo para darnos vida. En esto se manifestó el amor de Dios. El amor de Dios no es un concepto teológico que habita en libros y que habita en nuestras mentes. El amor es en esencia algo práctico, y es por medio de acciones que manifestamos el amor. Anteriormente habíamos visto en 1 Juan 3:18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y nos dio el ejemplo en versículo 16, una canción que cantamos: en esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros. Dios mismo nos enseñó a amar de manera práctica cuando Él manifestó su amor, cuando Él descubrió su amor. Esta palabra manifestar significa descubrir algo, exponer algo a la luz. Cuando Dios manifestó su amor por nosotros, hizo un acto concreto que lo manifestó. Y podríamos remontarnos desde el nacimiento de un niño en Belén, en la encarnación de Dios el Hijo, en que la eternidad pasada Dios había determinado enviar a su Hijo, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios envió a su Hijo unigénito. Y en el acto de Dios enviar a su Hijo unigénito, son las mismas palabras que Juan utiliza en Juan 3:16, las mismas palabras. En ese acto nosotros vemos el amor de Dios. ¿Para qué Dios envió a su Hijo? Para que vivamos por medio de Él. Dios envió a su Hijo, a su unigénito Hijo, unigénito, monogenes en griego, el único en su género. No hay nadie que se iguale a Jesucristo. Ni lo hubo ni lo habrá jamás. Y Dios envió a su unigénito Hijo para que vivamos por Él. Y la pregunta que surge es: ¿por qué necesitamos que Dios envíe a su Hijo? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque estábamos destinados a una segunda muerte eterna por causa de nuestro pecado y nuestra separación de Dios. Todos los hombres son pecadores, y es por causa de esa trágica realidad que nadie puede tener comunión con Dios. Todos los hombres pecaron desde Adán y Eva, y por esa realidad de ser pecadores no pueden tener comunión con Dios. Todos son culpables de haber violado la ley santa de Dios. No hay salvación para los pecadores. No hay paz para los impíos, no dice la palabra. Es imposible para los hombres salvarse. Es imposible para los hombres salvarse por causa de su pecado, por causa de su muerte espiritual, porque están separados de la vida que es Dios. Están infinitamente separados de aquel que es santo, santo, santo. Y como vimos en Efesios al comenzar el culto, lo que cambia toda la historia es que Dios es amor. Y porque Dios es amor, su amor por los hombres fue manifestado en enviar a su Hijo para que vivamos por Él. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en Cristo y solo en Cristo que podemos tener vida eterna, al creer en su muerte redentora y su triunfante resurrección. Lo que era imposible para los hombres, es decir, salvarse a sí mismos, ahora es posible por medio de un Salvador ajeno a ellos. Los hombres, por naturaleza, están muertos, ciegos a su condición de pecadores, separados infinitamente de Dios, como ciegos guías de ciego que van a caer ambos en el pozo. Y para los hombres es imposible salvarse. No pueden remediar su trágica condición de ser condenados delante de un Dios justo y santo. Pero para Dios sí es posible. Y por lo tanto Dios envió a su Hijo para que vivamos por medio de Él. Y en esto manifestó su amor. Cristo es el Salvador. Y solo a través de Él podemos obtener vida y vida eterna. Solo a través de Cristo. No hay ningún otro ser humano que se pueda a la vez identificar con el pecador y ser separado del pecado. Solo Cristo. Porque Él fue verdadero hombre y verdadero Dios. Sin pecado. Completamente. Pero a la vez vemos esta gran paradoja, versículo 10. En esto se manifestó el amor, dijo el versículo 9, Dios envió a su Hijo, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La gran paradoja de nuestra salvación es que la vida que Dios nos dio viene por medio de la muerte de su Hijo unigénito. La vida que Dios nos da viene por la muerte de su Hijo unigénito. Nuestra vida viene por medio de su muerte. Nuestra salvación viene por medio de que Él no se salvó a sí mismo al estar en la cruz. Nuestro perdón de pecados viene porque el Padre no le perdonó en la cruz, sino que lo castigó por el pecado de su pueblo. Esa es la gran paradoja de nuestra salvación. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Ven? Cuando vemos la cruz de Cristo, no vemos cuán grande es nuestro amor por Dios. Ahí no vemos el amor que nosotros tenemos por Dios. Ahí vemos el amor que Dios tiene por nosotros. ¿Y por qué el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios? Porque la realidad, la Biblia dice que ningún ser humano naturalmente ama a Dios. Porque ningún ser humano naturalmente le conoce. Porque los seres humanos son pecadores y Dios es santo. El hombre natural, el hombre sin Dios, ama su pecado. Ama a sí mismo. Ama las tinieblas y no quiere venir a la luz porque sus obras son malas. Pero al Dios de las Escrituras, el hombre natural no lo ama, lo aborrece, porque no ama la santidad. Y todo lo que el hombre hace sin Dios es hostil activamente contra Dios. El hombre no es neutral, el hombre no es pasivamente ajeno o indiferente a Dios, sino que es activamente ofensivo a la santidad de Dios. Es activamente un atacante de la santidad de Dios, un atacante de la verdad de Dios, un transgresor de la ley de Dios en todos sus pensamientos, acciones y omisiones. Y eso es lo que leímos por medio de Francisco en Juan 3:19. Y este es el juicio: la luz vino al mundo, Cristo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Y qué hicieron con la luz? Lo mataron. Naturalmente, el amor no puede consistir en que nosotros hayamos amado a Dios, porque no podemos amarlos, porque los hombres naturalmente están separados de Dios. Pablo dice esto en Romanos 3. Pablo viene hablando acerca de los pecadores, acerca de la depravación del hombre, de cómo el hombre se ha vuelto en contra de Dios, pero también le dice a los judíos: no crean que ustedes son santos. Porque en Romanos 3, Pablo despliega y les dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es un hombre o una mujer sin Dios. No hay quien busque a Dios. Todos están huyendo de Dios en pos del pecado. Todos están como el hijo pródigo, yéndose a donde están los cerdos a compartir esa condición. Por lo tanto, es muy claro en las Escrituras que el amor no consiste en ninguna manera en que nosotros hemos amado a Dios y por lo tanto Dios nos otorga salvación. No consiste en que nuestro amor cautivó a Dios y lo movió a amarnos y lo movió a salvarnos. No. Si fuera por ese motivo, si fuera porque Dios está esperando que el hombre le ame para entonces amarle, nadie sería salvo, porque nadie ama a Dios naturalmente. Nadie. Por lo tanto, el amor verdadero consiste en lo opuesto. El amor verdadero consiste en que Dios nos amó a nosotros e hizo por nosotros lo más grande que alguien podría hacer jamás por nosotros y que nosotros jamás podríamos haber hecho por nosotros mismos. El amor de Dios nos libró de nuestros pecados y nos libró de la ira de Dios. Él envió a su Hijo para darnos vida, pero Él envió a su Hijo para morir. Él envió a su Hijo para morir. Envió a su Hijo para ser la propiciación por nuestros pecados. Fue Cristo en la cruz, el Hijo unigénito en la cruz, quien recibió la completa ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestro pecado, al punto que ese castigo eterno por el pecado fue absorbido por el único hombre Dios quien podía identificarse con el culpable como hombre y a la vez en su eternidad divina podía absorber en sí mismo la ira eterna de Dios por el pecado. Debemos observar, hermanos, que cuando Cristo muere en la cruz, es el Dios hombre el que muere en la cruz. Cristo es necesario que Él sea Dios, porque no existe criatura que sea eterna y pueda absorber la ira eterna de Dios por el pecado. ¿Por cuánto tiempo los pecadores han de pagar el pecado en el infierno? ¿Por cuánto? Eternamente. ¿Y cómo puede ser que un hombre en una cruz, durante 3 horas de tinieblas, reciba toda la ira de Dios por todo su pueblo que Él salvó, desde el primer hombre hasta el último, por todos aquellos que Él compró en esa cruz? ¿Cómo puede ser posible que ese hombre en 3 horas absorba completamente la ira de Dios y pueda decir: consumado es? Porque ese hombre no es simplemente un hombre. Ese es el hombre Dios. Él es el Dios hombre. Él es el Cristo, el escogido, pero a la vez es el Hijo de Dios y comparte la eternidad con Dios. Por lo tanto, en ese momento hay uno solo que podría cargar nuestro pecado eternamente, y es Cristo. Es el único que es compatible con el ofendido, que es Dios. Dios derrama una ira eterna con tu nombre, con mi nombre, sobre el Hijo en la cruz. Y el Hijo la absorbe hasta la última gota, de tal manera que dice: tetelestai, hecho está, consumado es, y muere. Es en ese acto, hermanos, hermanas y amigos que nos visitan, es en ese acto donde vemos manifestado y conocemos lo que significa el amor. Es en ese acto donde vemos al Dios que es amor revelándose. Fue en ese preciso momento en que el Padre Eterno giró su rostro del Hijo Eterno para derramar su ira por nuestros pecados sobre Él. La relación que hablamos al principio, esa relación de amor perfecto, esa relación de amor eterno, se vio contrastada en un momento por la ira que el Padre derramó sobre su Hijo, de tal manera que llevó al Hijo a exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es: porque nos amó. Porque en eso conocemos el amor. Porque en eso consiste el amor, porque en eso es manifestado el amor. El Hijo, que había recibido eternamente amor del Padre, ahora recibe la ira del Padre en toda su furia, y no por su propio pecado, porque Él fue sin pecado, sino por el pecado de sus enemigos en la cruz. Es decir, nosotros. Romanos 3:24 nos dice que, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Dios es fuego consumidor y Dios es amor. Y Dios derramó en esa cruz, y en esa cruz desplegó a toda la creación sus atributos en la revelación más excelsa y más grande que Él hizo acerca de su carácter y su persona. Eso fue para nosotros gratuitamente, pero para Cristo no lo fue. En esto consiste el amor de Dios, en que Él nos amó, enviando a su Hijo para morir en nuestro lugar, para recibir la ira a nuestro nombre, para hacer la propiciación por nuestros pecados. Y cuando nos libera de la esclavitud del pecado, cuando Dios nos da un nuevo corazón, ahora sí somos capaces de amarle y capaces de aborrecer el pecado que antes amábamos. Un cristiano que conoce a Dios y que ha nacido de Dios, ya no ama el pecado que antes amaba, ya no practica el pecado que antes practicaba. Ahora ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia y busca vivir en justicia, en pureza, imitando a Cristo y viviendo exclusivamente para la gloria de Dios. En la cruz de Cristo nosotros podemos ver el amor de Dios como en ninguna otra cosa. Podemos ver en la cruz que Dios es amor en la mayor expresión que jamás podremos contemplar en la eternidad. Piensen en eso. Nunca antes de la cruz hubo una expresión tan sublime del amor de Dios por sus criaturas, y nunca después de la cruz habrá una expresión tan sublime del amor de Dios por pecadores. Es en la cruz donde nosotros tenemos una vislumbre de la eternidad. Es en la cruz donde podemos ver un destello de la eternidad de Dios y de que ese Dios eterno es amor, es justicia, es santidad, es fuego consumidor, es luz. Solo en la cruz. Cuando nos acercamos a la cruz, nos quitamos nuestros calzados, porque es un terreno santo. Y vemos en la cruz a Cristo ensangrentado, muriendo por nosotros. Hermanos, si alguno quiere conocer el amor de Dios, mire la cruz. Y ore a Dios para que Él le abra sus ojos para ver la cruz. Porque cuanto más vemos nuestro pecado y cuanto más vemos la santidad de Dios, la cruz se vuelve más maravillosa. La cruz se vuelve más incomprensible, incomprensible para nosotros. Eternamente miraremos la cruz y veremos allí el amor de Dios. Eternamente, de acá a 10.000 años, hermanos, miraremos la cruz de Cristo, hablaremos entre nosotros y nos asombraremos de que Dios nos haya amado a nosotros en esa cruz. Y a medida que Dios nos permite contemplar más la cruz de Cristo y ver más nuestro propio pecado y conocer más la santidad de Dios, quedaremos cautivos por el amor de Dios en esa cruz. Y ese amor de Dios que derramó por nosotros en la cruz nos llevará a despreciar al mundo, a despreciar sus amores, a despreciar el amor centrado en mí mismo y mirar a la cruz y decir: así como Él murió por mí, así yo viviré por Él todos los días de mi vida. Esa debe ser nuestra respuesta a la cruz, al amor de Dios. La ley jamás ha hecho un santo. El amor de Dios, sí. Porque cuando amás a Dios y cuando contemplás la cruz y el amor que Dios tuvo por vos, vas a hacer todo lo que esté a tu alcance para agradarle. Vas a hacer todo lo que esté a tu alcance en gratitud, en amor por lo que Él hizo por vos. ¿Y dónde está todo lo que agrada a Dios? En la ley de Dios. ¿Ven dónde va? Yo no hago la ley de Dios para agradar a Dios, para que Él me ame y me salve. Él me ama y me salva cuando yo soy su enemigo y estoy muerto. Y cuando yo respondo ahora en amor, en gratitud, voy a la ley de Dios y miro lo que Dios le agrada y procuro vivir de esa manera como Cristo vivió, para amarle y para agradecerle por lo que Él hizo por mí. Pablo dijo esto a la iglesia local en Éfeso. Dijo lo siguiente en el capítulo 1, versículo 14, si no me equivoco. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos. Pablo dice, lo que yo estoy doblando mis rodillas ante Dios y orando ante Dios para que Él los fortalezca con su espíritu, para que Él los haga capaces, ¿a quiénes? A todos los santos, a toda la iglesia en Éfeso y a los que van a leer esta carta, a todos nosotros, que nos haga capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Nunca alcanzaremos la plenitud de Dios. Pero Pablo oraba para que el Espíritu Santo fortalezca y le dé el poder necesario, la gracia necesaria a estos hermanos de la iglesia local. Piensen, la iglesia local de Citibel, a los hermanos de la iglesia de Citibel, para que sean capaces de comprender el amor de Cristo. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es, porque sobrepasa todo el conocimiento. Entonces necesitamos a Dios para comprender el amor de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros, Iglesia Bíblica de Citibel, a comprender cuánto Dios nos amó, cuánto Cristo nos amó en la cruz, de tal manera que vamos a crecer y ser llenos hasta la medida de la plenitud de Cristo. Hermanos, si no estás orando hasta ahora por esto, comenzá a orar a partir de hoy esto. Que el Señor nos permita en su gracia, a nosotros como iglesia local, comprender y conocer más sobre el amor de Dios. Cada vez más sobre el amor de Dios. Porque el amor de Cristo sobrepasa todo el conocimiento. En palabras simples, es imposible para nosotros entender las dimensiones del amor de Cristo. Es imposible para nosotros, en nuestra limitada humanidad, comprender el amor de Cristo en esa cruz. Por eso Pablo dobla sus rodillas, por eso Pablo ora, para que el Espíritu de Dios pueda hacer algo que el conocimiento nuestro simplemente no lo puede lograr, que es que comprendamos cuánto se extiende el amor de Cristo. ¿Cuánto se extiende a lo ancho? ¿Cuánto se extiende a lo largo? ¿Cuánto se extiende a lo alto y a lo profundo el amor de Cristo? ¿Cuánto? Infinitamente. ¿Cuánto fue tu pecado contra Dios? ¿Cuál es la paga de tu pecado contra Dios? ¿Cuál es la condena contra Dios que vos tenés? Más es el amor de Cristo. Más es el amor de Cristo. Cuando estemos 10.000 años en la eternidad, cuando estemos millones de años eternamente en el futuro, vamos a ver el amor de Cristo más ancho, más largo, más alto, más profundo que hoy. Cada vez más. Y nuestro desafío como iglesia local, hermanos, es que hoy comencemos a ver el amor de Dios más grande. Y el tercer punto, versículos 11 y 12. Debemos amarnos unos a otros porque Dios es amor, porque Dios nos amó y porque Dios permanece en nosotros. Dios no nos ha amado y se ha ido. Dios nos ha amado y ha hecho morada en nosotros y ha venido a morar en nosotros. Versículo 11. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le vio jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Hermanos, si Dios así nos amó. Saulo de Tarso, experimentó el amor de Dios y su vida cambió radicalmente. De perseguir a los cristianos a entregar su vida para amar a los cristianos y amar a Dios. Aunque Saulo de Tarso era un religioso élite de primera línea, él no amaba porque no había experimentado el amor de Dios en su vida. Él dedicaba sus esfuerzos en perseguir a los cristianos y encarcelarlos para darles muerte. Pero el amor de Dios lo transformó en el apóstol de los gentiles. Y el mismo Saulo, que luego fue llamado Pablo, explicó en Gálatas: Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Y más adelante dice: y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es ahí la razón de por qué haces lo que haces como cristiano. Es la razón de por qué te congregás. Es la razón de por qué haces el esfuerzo de venir a la iglesia, haces el esfuerzo de tener comunión con tus hermanos, de estar en los grupos pequeños, de entregar tu tiempo, tus recursos en ayudar a otros a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él te amó y se entregó a sí mismo por amor. ¿Cuánto entregó Cristo para amarnos? Absolutamente todo. Desde el momento en que Él se encarnó, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Desde ese momento, en la eternidad pasada, cuando hubo esta conversación intratrinitaria acerca del plan de redención, el Hijo, predispuesto de su propia voluntad, dio un paso adelante para encarnarse y morir por nosotros en la cruz. Vemos el Evangelio y el amor de Dios. Lo que movía al apóstol Pablo a amar a sus hermanos en Cristo era el mismo amor que Dios había manifestado por él. Su amor y su entrega ahora se convertía en el amor y la entrega de Pablo por sus hermanos. ¿Ven esto? El amor y la entrega de Cristo por Pablo se convertía en Pablo, en el amor y la entrega de Pablo por sus hermanos. Si alguno dice que está en él, debe andar como él anduvo. Pablo es un excelente ejemplo en las Escrituras de un cristiano que experimentó el amor de Dios y que por lo tanto amó a sus hermanos. No perfectamente, porque Romanos 7 nos muestra todas las luchas que Pablo tenía, pero con gran esfuerzo y con gran pasión y con gran entrega hasta el momento de su muerte. Pablo explica nuevamente en 2 Corintios 5, 14 y 15 el motivo de su entrega. Pablo dice: el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino por aquel que murió por ellos. ¿Qué es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto? Pablo le está escribiendo a una iglesia local. Le dice: ¿qué es lo que me apremia, nos apremia? ¿Qué nos apremia? ¿Qué apremia a Pablo y qué debería apremiar a los corintios? ¿Qué es lo que constriñe a Pablo y lo obliga? ¿Y qué es lo que debería constreñir y obligar a los corintios? ¿Qué es lo que debería apremiarnos y constriñarnos a nosotros? El amor de Cristo. El amor de Cristo que fue manifestado en la cruz. El amor que Dios tuvo por ellos al enviar a su Hijo como propiciación por sus pecados. Hermanos, lo que nos debe mover a vivir no para nosotros mismos, sino para Dios, no es obtener cosas de Dios. No es obtener cosas de Dios. Es por lo que Él hizo por nosotros. Es por lo que Él nos regaló cuando nosotros ni siquiera sabíamos que lo necesitábamos. Porque desde antes de la fundación del mundo, Cristo fue inmolado por nosotros. Nosotros no hacemos, no vivimos para Dios porque queremos obtener algo de Dios. Eso sería vergonzoso. ¿Qué más Dios nos puede dar que no nos haya dado? Pablo dijo: si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas, todo lo que necesitamos? Esto es un fuerte aliento, cualquiera sea la circunstancia que estás atravesando. ¿Por qué seguir fiel al Señor? ¿Por qué seguir perseverando en el Señor? ¿Por qué seguir sirviéndole? ¿Por qué entregar mi vida por mis hermanos? ¿Por qué entregar mi vida para el servicio del Señor? Porque Él lo hizo por mí primeramente. Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿El amor de Cristo produce una reacción en tu vida? ¿Produce esta reacción en tu vida? ¿El amor de Cristo te mueve a vivir para Él, amando y entregándote por tus hermanos? ¿Cómo entregaba Pablo en amor su vida por sus hermanos? ¿Cómo lo entregaba? De maneras prácticas. Por medio del trabajo en las iglesias locales, fundando iglesias, estableciendo pastores, entrenando pastores, solucionando conflictos entre los hermanos, enseñando todo el consejo de Dios en las iglesias, juntando ofrendas para otros hermanos en necesidad, padeciendo mucho sufrimiento físico por el avance del Evangelio en regiones que no se conocía el mensaje de Cristo. Y eso es un botón de todo lo que Pablo hizo en amor por Cristo y sus hermanos. La mayor parte del Nuevo Testamento que tienen en sus Biblias es fruto de esa respuesta, de que Cristo amó a Pablo y entregó su vida por Pablo, y Pablo amó a Cristo y entregó su vida por Cristo, al amar a sus hermanos y entregar su vida por sus hermanos. Y ahí tenemos todas las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Hay muchas maneras prácticas en que nosotros, cada uno de nosotros, podemos amarnos unos a otros en el contexto de la iglesia local. Cualquier bien espiritual o físico que hagamos a alguien, siendo movidos por el amor de Cristo a nosotros, trae gloria a Dios. Y es testimonio al mundo que nos rodea de que Dios habita en medio nuestro y en nosotros también. Iglesia Bíblica de Citibel, de la manera en que nosotros amemos a nuestros hermanos, de manera práctica, no de lengua y palabra, de manera práctica, la manera en que nos amemos unos a otros, vamos a estar mostrando de qué manera nos afecta o de qué manera entendemos la manera en que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Jesús lo dijo de esta manera: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Y termina diciendo Juan: a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y este es el punto: a Dios nadie le ha visto jamás, pero a nosotros sí. Y si nosotros nos amamos unos a otros, estamos mostrando que Dios permanece en nosotros. Y cuanto más nos amamos unos a otros, estamos mostrando que el amor de Dios se va completando en nosotros, nos va llenando cada vez más a medida que nos amamos unos a otros. ¿Ven? Nosotros mismos amamos a otros por el amor de Dios. Dios es amor, Dios nos amó en Cristo y Dios nos ama a través de nuestros hermanos que nos aman a nosotros. ¿O acaso cuando tus hermanos te aman, no te sentís amado por Dios? Dios nos sigue amando a través de nuestros hermanos cuando ellos nos aman. Y Dios sigue amando cuando vos amás a tus hermanos. Seguís mostrando que Dios permanece en vos. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero Dios puede ser visto y conocido a través de una iglesia local que ama a otros, que ama a sus hermanos y se entrega en amor por otros. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos que como Iglesia Bíblica de Citibel podamos vivir esta verdad en medio nuestro, en medio de nuestros hermanos y hermanas, que podamos experimentar el amor de Dios, que podamos ser canales de amor unos a otros, que podamos amar y entregarnos por otros, Señor, de maneras prácticas. Señor, ayúdanos a ver el amor de Cristo por nosotros en la cruz y como respuesta a su amor, entregar nuestras vidas para servirle. En el nombre de Jesús. Amén.